La voz de la memoria. Información, reflexión y debate sobre la memoria histórica. Canal de difusión de las actividades y de la riqueza documental, bibliográfica y didáctica de la Casa de la Memoria La Sauceda. Abril Republicano. Ciclo de conferencias sobre la Segunda República Española, organizado por la Asociación Casa de la Memoria de Jimena de la Frontera y transmitidas a través de Internet por La Voz de la Memoria.
La siguiente intervención correrá a cargo del historiador José Veneroso Santos, quien hablará sobre los contactos y las relaciones que se establecieron entre Gibraltar y la Segunda República, así como los conspiradores que luchaban contra ella.
En primer lugar, debo agradecer a la Asociación Casa de la Memoria La Sauceda y en particular a su presidenta, Margarita García Díaz, compañera y amiga, esta invitación. Al mismo tiempo, doy las gracias a todas las personas que han hecho posible la organización de Abril Republicano, este ciclo de conferencias sobre la Segunda República Española. Es para mí un honor y un verdadero placer el poder participar en estas. Mi conferencia tiene por título El papel de Gibraltar en la Segunda República, los sucesos de octubre de 1934. La injerencia del Reino Unido en la política española durante la Segunda República, y sobre todo y en particular en la Guerra Civil, era y lo sigue siendo en algunos aspectos un tema poco estudiado y que necesita ser investigado en profundidad. Igualmente lo es también el papel jugado por Gibraltar. En esta ocasión vamos a fijar nuestra atención en un periodo convulso de la política española que es, y así debe ser considerado, la antesala de lo que tiempo después fue, tras la sublevación de un sector militar importante y el fracaso del golpe de Estado, la Guerra Civil. Nos referimos en concreto a los sucesos de 1934. En octubre de ese año se producen en Asturias y Cataluña dos procesos revolucionarios que, aunque bien diferenciados, tienen que ser enmarcados en lo que es considerado el primer enfrentamiento abierto y directo entre las posiciones políticas de izquierda y derecha en España. Sin embargo, aun siendo estos los escenarios de los sucesos más importantes, no serán los únicos. Las distintas visiones de Largo Caballero e Indalecio Prieto por un lado y de Gil Robles por otra, junto a la de Luis Companys, entre otras muchas más, fueron decisivas. Pero esto no se hubiese efectuado sin la existencia o la argumentación de fondo de movimientos tanto por el centro como por la derecha contra las reformas republicanas. Unas reformas desarrolladas durante el bienio transcurrido entre 1931 y 1933, y contra la que aparece cada vez más consolidada la idea de una intervención directa y enérgica en favor de objetivos e intereses político-militares concretos y también económicos de la clase más acomodada. La crispación era manifiesta ya con anterioridad a octubre de 1934. El malestar insistente por el enfrentamiento interno en el gobierno entre Alejandro Lerroux, jefe de gobierno, y Alcalá Zamora, presidente de la República, se vio acrecentado por la cuestión de los indultos a los militares sublevados en agosto de 1932 con el general Sanjurjo al frente. Y también ante el irreversible avance de la derecha que culminó con la victoria sedista en noviembre de 1933, en unas elecciones en que había votado por primera vez las mujeres. Las fuerzas de izquierda empiezan a identificar a la seda con el fascismo ante la evidente admiración de Gil Robles por los postulados del dirigente austriaco Engelbert Dollfuss y la no tan manifiesta por los de Salazar, que afianzaba en Portugal su dictadura. La irrupción de Falange en el panorama político y los postulados ideológicos tanto de su líder José Antonio Primo de Rivera y de otros dirigentes nacionalsindicalistas como Onésimo Redondo y Ramiro Ledesma incrementaron aún más la tensión política ya existente. Por otro lado, esta frustrada revolución proletaria de Asturias sirvió como pretexto al gobierno republicano a través de los gobernadores civiles provinciales pertenecientes al Partido Radical y a la Seda para excluir a los miembros de los ayuntamientos en su mayoría de ideología socialista e incluso a miembros republicanos de izquierda, descomponiendo así las corporaciones municipales donde habían ganado las elecciones y donde gobernaba en muchos casos desde 1931. Fue la coartada perfecta para deshacerse de los políticos que anhelaban reformas más profundas y para fortalecer los posicionamientos del centro y de la derecha. El malestar político, tras tenerse conocimiento de las sublevaciones, se vio reflejado en la zona del campo de Gibraltar. Incluso este malestar era con anterioridad ya bastante manifiesto. Concretamente en Gibraltar, estas noticias fueron recibidas con muchísimo recelo. La oligarquía empresarial gibraltareña, con importantes intereses en la zona, vio en los sucesos una seria amenaza, a pesar de que se podía decir que de forma generalizada en Andalucía existía un ambiente de aceptación y resignación total de la situación político-social que se vivía. Las distintas movilizaciones realizadas ya ese mismo año apenas habían tenido repercusión porque, entre otras razones, el campesinado estaba políticamente desanimado y desunido, circunstancia que solo se vio superada con la creación de una coalición de izquierda en la que estaría al frente Azaña y que sería el origen del Frente Popular. Recordemos que suele admitir que la fuerte represión sufrida tras la Revolución de Octubre hizo que se reunificaran las fuerzas de izquierda, a lo que el Partido Comunista de España contribuyó, y siguiendo las mismas directrices que en otros países como Francia, aleccionaba para la formación de agrupaciones, las conocidas Frentes Populares, que se opusieron al avance fascista en Europa. Sin embargo, no era el caso de algunas zonas muy concretas de la geografía andaluza en las que no se veía reflejada esa desunión, como Sevilla, Jerez, Córdoba y lo que aquí más nos puede interesar, el campo de Gibraltar, porque los movimientos obreros aparecían más organizados y fortalecidos. No olvidemos que lo sucedido en Casas Viejas en enero del 33 marcó un antes y un después en la vida de la Segunda República y su imagen salió seriamente dañada, pero además significó la aparición de fuertes discrepancias entre obreros de afiliación socialista y anarquista. En definitiva, una lucha sindical entre UGT y la CNT. Tras los sucesos, el miedo quedó instalado en gran parte de la sociedad andaluza. En Casas Viejas se puede ver, si así lo queremos, la derrota de la coalición gubernamental republicana, un intento de sustitución del sistema social imperante, y también el silencio, los deseos e intereses de que todo o nada hubiese sucedido o de que fuese lo antes posible olvidado. Lo cierto es que fueron muchas deficiencias del sistema republicano las que quedaron manifiestas. No obstante, repetimos, este miedo a la situación provocada por lo acaecido en Casas Viejas no se manifestó en el entorno obrero a Gibraltar, al menos de forma clara e importante. Por esta razón, fundamentalmente en Gibraltar, se tenía que el malestar existente entre las clases obreras españolas, asentadas en el campo de Gibraltar, en particular la de la línea y San Roque, apoyada por socialistas y cenetistas, se extendiesen a la colonia a través de los trabajadores que acudían a diario a trabajar, particularmente los que lo hacían en los astilleros y muelles, donde aparecía mejor organizadas las asociaciones obreras gibraltareñas. Recordemos que el Partido Sindicalista de Ángel Pestaña encontró un gran apoyo entre los trabajadores linenses que acudían a diario a Gibraltar. Igualmente, ese temor británico también existía en la zona de Río Tinto. Auckland Geddes, que se encontraba al frente de los intereses británicos allí, diseñó un plan de evacuación para los británicos en caso de ser necesario. Para ello visitó varias veces Gibraltar y arrancó el compromiso del gobernador militar de poner a su disposición los recursos necesarios para intervenir llegado el caso, en particular para el traslado de británicos desde Huelva y para que la colonia sirviera de refugio. Bien, ya anteriormente con la proclamación de la República, la línea mostró su alegría y compromiso teniendo lugar una manifestación de más de 5.000 personas, cifra inusual en esa época y en este tipo de población. Pero esta alegría, no así el compromiso, quedó poco a poco apagada durante los siguientes años al ver que la situación social y económica de los trabajadores apenas había cambiado. Durante este tiempo, la ciudad experimentó un gran crecimiento en el número de asociaciones obreras y también en las movilizaciones y reivindicaciones. Asociaciones y sociedades como la Sociedad Cooperativa de Horticultores, Asociación de Dependientes de Teatros, Espectáculos y similares, Asociación de Cafés y Bebidas, Sociedad Cultural Musical, Asociación de Lecheros, Asociación de Cocheros, Asociación El Abuelo, una sociedad de oficios varios, Asociación de Pescadores, Sociedad de Impresores, todas tuvieron una intensa actividad. Víctor Pérez, Manuel Seliva, Juan Rubio, Jorge García, José Pérez y Salvador Ojeda, entre otros, fueron sus dirigentes más destacados. En Gibraltar existía todavía el recuerdo de las experiencias vividas en otras ocasiones, como fue el caso de la crisis y revuelta en la primavera y tórrido verano de 1917, en la que además se produjeron acciones propagandísticas de los aliados, principalmente británicos y de alemanes. Arthur Hardinge salió en defensa de la monarquía española, en palabras de Teresa Costella, de un rey, Alfonso XIII, atrapado entre un sueño, ser el mediador de la paz del Nuevo Mundo, y una pesadilla, ser la víctima de una conspiración internacional para derrocarle. El temor del rey a que la coyuntura de la Primera Guerra Mundial favoreciese un levantamiento social que acabase con la monarquía era cada vez más fuerte. El embajador británico argumentaba en su defensa que un proceso revolucionario que propiciase la instauración de un régimen republicano iría en perjuicio de los intereses económicos de Gran Bretaña, como ahora sucedía. Y en Gibraltar, esta amenaza estuvo siempre presente. Tras los virajes hacia posiciones de izquierda y derecha en los sucesivos gobiernos republicanos desde 1931, se asistía a una situación política más radicalizada. La percepción británica del peligro que supondría un régimen revolucionario de corte bolchevique no era ya una hipotética amenaza, sino una cercana realidad. También se recordaba la repercusión que tuvieron los señalados sucesos de Casafieja en el campo de Gibraltar. En la línea hubo un intento de asalto por parte de cenetistas al ayuntamiento y revueltas puntuales. También en San Roque y en Algeciras, donde incluso hicieron estallar algún que otro artefacto explosivo. Cada vez era más manifiesto que las pretensiones políticas, los objetivos militares y los intereses económicos británicos coincidían en que la deriva republicana española perjudicaba a Gran Bretaña. Necesitaban una España políticamente sólida, sin vaivenes sociales y si era con un férreo control de las fuerzas de izquierda por parte de los militares, mejor. Ya a principios de 1935, como consecuencia de la deteriorada situación política que se vivía en el país y visto lo sucedido en Asturias, el Foreign Office especulaba con una acción militar en España que pusiese fin a la inestabilidad política mostrada por la República. El primer ministro, James Ramsay, tuvo encima de su mesa un detallado informe del embajador británico en Madrid, Henry Chilton, que parecía confirmar la sospecha del Foreign Office. Ramsay llamó a Anthony Eden, secretario de Asuntos Exteriores, ya por aquel entonces muy cercano a Churchill y a sus posicionamientos políticos, para que tomase medidas. La tibieza mostrada inicialmente por Ramsay en el asunto la pasó al líder conservador Stanley Baldwin, su sucesor, que sin embargo sí actuó directamente, en primer lugar permitiendo que los servicios secretos fuesen reforzados en España, siendo Gibraltar pieza clave. De hecho, el principal centro de operaciones del MI6 estaba emplazado en el Peñón. Alex Beatty, secretario colonial, dispuso todo lo necesario para la acogida y su buen funcionamiento. En el informe redactado sobre la situación en España se advertía de la agitación existente en las masas y las promesas revolucionarias que afectarían fatalmente a los intereses de su país, pues no solo peligraban los posibles beneficios económicos, sino las concesiones y derechos de explotación, e incluso se podían ver afectadas las propiedades. Eran los casos de la metalurgia y de las minículas, algo que Otto Anguera expuso insistentemente en sus visitas a Gibraltar. Esta situación adversa fue degenerando a lo largo de 1934, llegando en el mes de octubre a ser una amenaza con acciones ya inminentes. Además, aunque a veces se ignora, el Foreign Office contemplaba la dificultad que representaría para un gobierno español de índole comunista, surgido de una revolución, mantener los compromisos de neutralidad en caso de conflicto europeo, tal como había ocurrido en la Primera Guerra Mundial, y un conflicto que se preveía estar cada día más cerca, como era ya evidente. Por lo tanto, en octubre de 1934, existían muchos intereses para Gran Bretaña en juego. Gibraltar, Rio Tinto Company, The Selby, Sulphur & Cooper Company, Grand Kennedy, Collin Company, Constructora Naval, Vicker Armstrong, Barcelona Traction, la línea de ferrocarril Santander Mediterráneo, de San Miguel Cooper Mines, empresas vinícolas jerezanas, de banca, de siderurgia y una gran cantidad de acuerdos comerciales entre ambos países que se veían peligrar si finalmente alcanzaban el poder las posturas de izquierdas más radicales. Socios españoles como los Ibarra, González, Fernández de Córdoba, Domé, también veían comprometido su futuro económico y muchos de estos pasaron a tener una segunda residencia en Gibraltar por lo que pudiera ocurrir. Pero existían otros intereses en un plano más cercano que se venían viendo afectados desde la proclamación de la República, como la prohibición de la adquisición de propiedades rústicas en la zona del campo de Gibraltar a extranjeros, incluidos los gibraltareños. Desde el principio del siglo XX se estaba produciendo un notable incremento en la compra de propiedades por parte de gibraltareños que prácticamente habían copado todas las mejores fincas de la zona, como los Naranjos, el Almendral, la Solana, la Saonera, unas adquisiciones a las que la República puso freno. En los meses finales de 1934 e inicios de 1935, la agitación obrera en la línea se había intensificado. Se veía con frecuencia dificultado el acceso a Gibraltar. Se vigilan las afiliaciones políticas de los obreros y en muchos casos se informa de esto a los patronos gibraltareños. Muchos trabajadores son amparados y asesorados por las logias masónicas existentes en la ciudad, que tienen en estos años un amplio desarrollo. Debemos destacar al respecto las gestiones de Antonio Gil, José Agüero, alcalde en esa fecha de la ciudad, amigo personal de Martínez Barrio, y uno de sus hombres fuertes y más fieles en el campo de Gibraltar, Francisco Chacón, Ceferino Maestu, y no digamos de los realizados por Francisco Monte y Juan Rodríguez. Todos eran republicanos y masones, y casi todos tuvieron un trágico final. Todavía el anglo-hispano, el París y el España son lugares habituales de congregaciones y tertulias. Era habitual que a la salida de Gibraltar tras la jornada de trabajo se formasen corrillos de trabajadores en las inmediaciones de la Esplanada y en la calle Real, donde se comentaba las incidencias del día a día, la situación en la frontera, las preocupaciones y también los miedos existentes por la deriva política que llevaba el país y la cada vez más manifiesta amenaza de intervención militar. El ordenamiento de estado de guerra del 7 de octubre, tras lo acontecido el día anterior en otros lugares de la geografía española, causó un fuerte impacto en la zona. El malestar era generalizado porque el campesinado veía cómo sus esperanzas de progreso se esfumaban. Esta decepción con el régimen republicano imperante tendrá sus consecuencias más tarde y obtendrá como respuesta, tras el triunfo del Frente Popular en febrero del 36, la de retomar con una mayor energía la reforma agraria pendiente, lo que hizo que la sociedad agrícola campo gibraltareña se fraccionara gravemente de forma ya definitiva. Los enfrentamientos con terratenientes se agravan, como en el caso de la zona de la Vega del Guadiaro contra Burguera, administrador de Juan Mar y que actuaba como un auténtico cacique. La percepción que se tiene en Gibraltar de esos sucesos dispara las alarmas de las autoridades que veían cómo ese problema de agitación social va creciendo vertiginosamente y podría trasladarse a esta ciudad. Son incontables los testimonios de gibraltareños residentes en España de los atropellos que se estaban produciendo. El MI6 rastrea posibles focos de insurgentes en la zona. Son muchos los casos en que se ven envueltos ciudadanos británicos. Martín Pinillo, como gobernador militar, solicita una mayor atención para la zona del campo de Gibraltar. Veía que la instalación de forma permanente de un batallón de infantería en la línea en 1931, que por cierto se había hecho distribuyendo los efectivos asentados en San Roque, era ya insuficiente. Quizá la instalación de una unidad en la zona del campo de Gibraltar ordenada por Franco en mayo de 1935, tras ser nombrado jefe del Estado Mayor Central, obedeció a esta petición. Por otro lado, como consecuencia de lo ocurrido en Asturias, son muchos los asturianos que llegan huyendo a la línea, donde sindicalistas locales lograron hacerle pasar a Gibraltar y desde allí facilitar su salida del país con destino principalmente a Tánger y Casablanca. Esto hizo que los controles en la aduana se endurecieran. La principal vía de huida hacia Gibraltar se estableció desde la Tunara, donde varios patrones ofrecieron sus embarcaciones para los traslados, algo que tiempo después se repetiría en la guerra. El paso de británicos y gibraltareños hacia territorio español aparece a partir de este momento condicionado por la situación. No solo son familias destacadas y adineradas, familias como la de los Larios, los que regresan y se reinstalan en Gibraltar, sino que también familias modestas y gibraltareñas residentes en la comarca que se sienten amenazadas e inseguras. La oligarquía empresarial gibraltareña ve en todo esto un serio peligro para sus intereses comerciales y en parte se repliega, anulando todas las operaciones mercantiles en curso. Se ven ostensiblemente reducidos también los contactos sociales y lúdicos habituales como las cacerías organizadas por la Royal Carpet Hunt, las monterías, las fiestas y las romerías. Al mismo tiempo, se intensifican los contactos de elementos pronazis gibraltareños como Bertucci y los hermanos Imosi con falangistas jerezanos y sevillanos a través de Pablo Larios. Por último, señalaré que con este escenario, avalado por su decisiva intervención en Asturias dirigida desde Madrid, y habiéndosele otorgado unas atribuciones que solo le correspondían a Hidalgo como ministro de la guerra, visita Franco Gibraltar en 1935, donde encuentra la colaboración tanto británica como gibraltareña para sus planes golpistas. Pues muchas gracias.
Aquí finaliza el episodio de la serie correspondiente. Gracias por escuchar los podcasts de La Voz de la Memoria.